Nuestros compañeros representantes de la Comisión Directiva Provincial y de la Directiva de la Seccional Capital se hicieron presentes en Casa de Gobierno con la finalidad, bueno, de presentar este petitorio, este reclamo que surgió de las demandas que venimos sosteniendo como sindicato desde principio de año y también con las que surgieron en este contexto de pandemia tan difícil, ¿no?, para nuestros estudiantes, para los trabajadores y trabajadoras de la educación, y que se sintetizó un poco ayer en el plenario de secretarios y secretarias generales que vos bien comentabas, se realizó en el día de ayer vía Zoom con la presencia de las 22 seccionales que tiene ATEN a lo largo y a lo ancho de la provincia.
Bien. El concepto en principio para la declaración de emergencia educativa tiene que ver con el edilicio y además con cuestiones de conectividad.
Sí, ese es un tema que venimos trabajando en las diferentes seccionales, en la seccional de San Martín, en relación a exigir por un lado el cumplimiento del derecho a la conectividad, ¿no? Y lo ponemos en esos términos porque en un momento en el que la educación pública tiene como eje la modalidad virtual, hay una cuestión ahí que avanza sobre un derecho y que tiene que ver con que no se está cumpliendo esa gratuidad de la educación pública. En este momento son las familias, por un lado, quienes sostienen esa conectividad, invirtiendo el dinero de los salarios en los dispositivos tecnológicos y también en el pago de la conexión a Internet. Y del mismo modo somos los trabajadores y trabajadoras de la educación quienes, poniendo nuestros propios recursos, estamos garantizando ese vínculo pedagógico que es el que en este momento se pondera y se quiere sostener en el marco de una educación virtual que está siendo muy difícil sostener. Por un lado, esta cuestión, ¿no?, que entendemos que se ve claramente afectada la gratuidad de la educación pública, y por otro lado, el eje está puesto en ante una eventual vuelta a la presencialidad, cuál es el estado real de las escuelas y de qué manera se podría garantizar la aplicación de un protocolo de seguridad, de salubridad, en las condiciones reales en las que están hoy en las escuelas. Digo, esta es una demanda que es y no es nueva, porque tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo desde ATEN y particularmente desde ATEN San Martín de los Andes, de presentar por lo menos dos veces al año, o a veces tres, los relevamientos detallados de las condiciones edilicias en las que están nuestras escuelas hoy. Y la verdad es que ahí es alarmante pensar y saber que muchas escuelas desde el mes de diciembre de 2019 no recibieron ningún tipo de mantenimiento escolar. Lo mismo, algunas escuelas que recibieron algún tipo de mantenimiento, algún tipo de obra durante los meses de enero y febrero, que son mínimas, pero que después en el resto del año, y también debido al aislamiento social, no tuvieron ningún tipo de trabajo de mantenimiento, ni de infraestructura, ni de limpieza, ni de ningún tipo de garantía de seguridad e higiene, ¿no?
No, qué situación compleja, porque aparte es la primera vez que va a pasar algo como esto, que es un año sin inversión, porque ya hemos pasado veranos y veranos y veranos sin inversión, pero a mitad de año, de alguna manera, todo se comenzaba a solucionar después de muchos meses de lucha. Pero ahora va a ser un año sin ningún tipo de inversión. Nos depara un inicio del año que viene muy, muy complejo.
Sí, nuestro planteo tiene que ver con que, obviamente, ante la situación pandémica hoy, el aumento de los contagios y demás, no estamos pensando en que el mes que viene o mañana vamos a volver a la presencialidad. Pero sí estamos planteando que si ya el Ministerio de Educación hizo circular un protocolo, que si ya se anunció una prueba piloto en Villa Traful, que luego sabemos que no fue porque hubo nuevos contagios, nuestra intención siempre es adelantarnos a esto que va a pasar el año que viene. Una escuela que no está funcionando porque no está abierta y que no se le está haciendo un mínimo de mantenimiento todos y todas sabemos cuál es el deterioro que tienen los edificios escolares. Muchos edificios son edificios históricos, como la Escuela 5. Otros son edificios adaptados para que funcione una escuela, como son las escuelas del Agua Hermoso, de Pilpil. Y la verdad es que el deterioro, con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, se hace cada vez mayor. Y nuestra preocupación tiene que ver con eso, con que sentimos que hay un abandono por parte del Estado en el cumplimiento de las garantías necesarias para que las escuelas estén en condiciones. Es decir, sabemos que todos los años los municipios firman con el gobierno provincial un acuerdo para hacerse cargo del mantenimiento, que hay un destino de fondos que la provincia envía a cada municipio para hacerse cargo justamente del mantenimiento, y lo que vemos es que en el caso de San Martín, como en muchas otras ciudades, no se ha realizado ningún tipo de mantenimiento. Y estamos hablando ahora del mantenimiento en relación a las cuestiones más emergentes, más urgentes del estado de las escuelas. Ni siquiera estamos hablando de lo que en algún momento planteamos, que es la necesidad de que exista un plan de acción de mantenimiento preventivo y correctivo de para adelantarse a los problemas que sabemos que las escuelas todos los años tienen.
Sí, no, eso ni hablar. Y bueno, y con relación a la mesa salarial, ¿cómo están en un estado de última negociación en marzo, no?
Sí, nosotros en marzo habíamos iniciado las negociaciones. Y, bueno, como la mayoría de los sindicatos, estábamos reclamando la recomposición salarial anualizada por IPC trimestral, digamos, esta modalidad que nuestro sindicato venía aprobando en las asambleas años anteriores y que nos parece que es la que tiende a paliar esta situación de inflación imparable que se da en el país y en la provincia también en particular, ¿no? Eso por un lado. Nosotros habíamos llegado a una mesa de negociación en la que la propuesta del gobierno había sido una recomposición salarial por IPC, en principio semestral. Claro. Y nuestras asambleas rechazaron esa propuesta por justamente entender que no garantizaba la anualidad de un acuerdo salarial, que es el que después nos permite a lo largo del año no tener que discutir más pauta salarial, sino enfocarnos en discutir otras situaciones, como otras cuestiones como lo son las condiciones en las que están las escuelas, claro, si existe la posibilidad de aumentar el presupuesto educativo, de las partidas de comedor y refrigerio, de los gastos de movilidad que tienen nuestros compañeros y compañeras que se trasladan a trabajar a las zonas rurales. Bueno, esta negociación, debido a la pandemia, quedó unilateralmente suspendida por parte del gobierno provincial y hubo sindicatos que habían alcanzado a firmarla, como lo es el caso de ATE, que habían llegado a un acuerdo salarial que luego también hay que decir que el gobierno de la provincia no cumplió.
Ajá. No, claro, porque no se usó la actualización por IPC en ningún caso.
En ningún caso, quedó todo suspendido. Nosotros y nosotras entendemos que en una situación particular de pandemia se podía demorar unos meses esta negociación y se podía como ir buscando algún camino de diálogo con el gobierno para enfocarse en dar una solución a esta demanda que en este momento viene siendo una demanda general de todos los sindicatos en el país y de muchos de los sindicatos de acá de la provincia de Neuquén. Quedó trunca esa negociación, como te decía antes, y bueno, luego de 6 meses, que es el tiempo que llevamos ya sin la presencialidad de la escuela y sin la posibilidad de estar en la calle y de desarrollar nuestra vida como habitualmente estamos acostumbrados, planteamos la necesidad de que el gobierno nos reciba, nos convoque para discutir esta cuestión salarial que nos involucra como trabajadores y trabajadoras de la educación, y también para discutir todos los otros puntos que se relacionan en un sentido más amplio con la educación pública, ¿no? Y con todas estas necesidades que manifestábamos al principio, de conectividad, de mantenimiento e infraestructura de escuelas, de que se paguen en tiempo y forma los salarios. Todavía el gobierno terminó recién este mes de pagar los aguinaldos correspondientes a la segunda mitad del año. Digo, veníamos como demandando una serie de medidas y de acciones que el gobierno no estaba cumpliendo.
Claro. Así que bueno, hay que esperar entonces a ver que si de alguna manera el gobierno baja un poco sale de esta situación que es lo que tiene aislado a todas las negociaciones gremiales, porque ahora está todo parado, a ver si empieza a trabajar en esto, que bueno, en principio lo que tiene que ver con las escuelas es una necesidad que ya los que somos padres lo sabemos cómo se empieza el año, así que no, yo particularmente no puedo imaginarme cómo va a ser un posible inicio de clases presencial si no han puesto un peso en reparar todo lo que se rompe durante el año.
Sí, y por otro lado, una dificultad grande que se suma a todo esto que ya venimos relatando tiene que ver con la falta de coberturas de horas y cargos.
Claro.
Que durante todo este año el gobierno se ha ahorrado mucho dinero en horas y cargos que no han sido cubiertas y que ha impactado directamente en las condiciones en las que los niños, adolescentes, adultos aprenden, y directamente han impactado en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Es decir, tenemos cantidad de compañeros y compañeras sin trabajo que están esperando poder tomar un cargo, pero que son cargos que en este momento no están siendo publicados como debieran ser y no están siendo designados como debiera ser en un año de normalidad, pongamos ese término de normalidad entre comillas, por favor, porque la verdad es que viene siendo un problema y venimos demandando esto, algún tipo de respuesta, algunas de todas las demandas que venimos sosteniendo. Uh-huh. Y la verdad es que no nos imaginamos tampoco cómo es que el gobierno está pensando esa vuelta a la presencialidad con escuelas que, por ejemplo, no tienen equipos directivos designados, con escuelas a las que les faltan docentes, con escuelas secundarias en las que los jefes de departamento están haciéndose cargo de los cursos que están sin docente en este momento porque no se han cubierto las horas y cargos, que hay que decir que son horas y cargos que corresponden a un presupuesto ya aprobado desde el año 2019. Si no estamos hablando de creación de nuevas horas y de nuevos cargos.
Es plata que se estuvo ahorrando el gobierno y no generó los cargos que se tenía que haber pagado.
Exactamente.
Porque aparte está en el presupuesto, eso ya estaba en el presupuesto.
Claramente. Lo mismo pasa con el tema de mantenimiento de escuelas. Es un dinero que ya está aprobado en el presupuesto 2019 y que sabemos informalmente que al municipio de San Martín de los Andes han llegado los fondos correspondientes a los meses de enero, febrero, pero luego en el mes de marzo ya no hubo el ingreso de esa suma de dinero que tiene que llegar para el mantenimiento de escuelas, con una decisión que para nosotros y nosotras es muy compleja de determinar por parte del Ministerio de Educación y también desde el Consejo de Educación, que es que las escuelas deben permanecer cerradas.
Claro.
Lo que dificulta doblemente la tarea, ¿no? Porque si las escuelas en este momento pudiesen permanecer con un protocolo abiertas para que nuestros compañeros y compañeras puedan entregar, por ejemplo, las tareas, los materiales didácticos para que nuestros estudiantes puedan resolverlas, sería otro panorama en el sentido de que las escuelas estarían en funcionamiento y podrían garantizar un mínimo de trabajo y también permanecer abiertas para que se les haga el mantenimiento adecuado. Nada de esto sucede y entonces tenemos por un lado todo lo que tiene que ver con las condiciones materiales, si se quiere, de funcionamiento de las escuelas, y por otro lado también las grandes dificultades que estamos atravesando los y las docentes para poder sostener la educación a distancia y desde la virtualidad con esta problemática que nos atraviesa y que las estadísticas que están circulando son muy fuertes. Por ejemplo, la encuesta nacional de CETERA que circuló desde el mes de junio dice que el 53% de los docentes y las docentes solo está pudiendo mantener un vínculo a través de la virtualidad con la mitad o menos de la mitad de sus estudiantes.
Sí.
Entonces, hay ciertos indicadores que nosotras y nosotros sabemos que funcionan, porque a cualquier docente que vos le preguntes con cuántos de sus estudiantes se puede conectar hoy, te van a decir entre 5 y 10, en grupos de 25 o 30 estudiantes, digo.
Sí, sí.
Es alarmante esa situación.
Es muy grave.
Sabemos que es muy difícil después recuperar ese vínculo, que es muy difícil recuperar a los estudiantes y a las estudiantes que se caen del sistema educativo. Y la verdad es que en esto creemos que el gobierno debiera estar haciendo un esfuerzo un poco mayor del que está haciendo. Por ejemplo, podría implementar un tipo de estadística propia para, además de los datos a nivel nacional, tener datos concretos de lo que sucede en la provincia, sucede en cada localidad. Pero bueno,
Igual, lamentablemente, desde el inicio de la pandemia no fue, en ningún momento fue prioridad, porque de hecho fue todo, llegó tarde, no se llevó el material que se había prometido de Nación, no llegaba a las escuelas de acá porque no se gestionaba, las bolsas, todo fue una, desde la pandemia no hubo ninguna predisposición como para avanzar sobre un tema relacionado con la educación, así que la verdad que es difícil pensar que ahora cambie esa actitud.
Y lo que nosotros planteamos es que en lo que queda del año es un tiempo para revisar todas estas situaciones, porque creemos que esta es una provincia que puede destinar recursos para poder hacer frente a algunas cuestiones puntuales. No estamos pidiendo que se resuelvan todos los problemas de una vez y para siempre, aunque sería genial que eso pueda funcionar de esa manera. Pero sí, digo, pero estamos pidiendo que se atiendan situaciones particulares. Por ejemplo, la cuestión de la conectividad, por ejemplo, la llegada de los módulos alimentarios a los y las estudiantes de todos los niveles y modalidades, que esto sea una política de alcance de todos los estudiantes y las familias que lo necesitan, porque también sabemos que las necesidades en este momento son muchas, que somos los y las docentes quienes las recibimos en primera línea, porque las familias, el primer contacto y la primer presencia del Estado que tienen es la maestra, es el profe, es la profe a quien llevarle las demandas de las necesidades que está atravesando. Y la verdad es que vemos con mucha preocupación que si bien se ha aumentado muchísimo la cantidad de módulos alimentarios que se entregan, por ejemplo, en nuestro distrito, que quiero dar un número para que veamos la magnitud de la situación, ¿no? En nuestro distrito, que es el Distrito 9 y que abarca San Martín y Villa, se iniciaron entregando 500 módulos alimentarios. Ahora, en este último mes, se repartieron 2.350 módulos y no son suficientes todavía. Todavía hay familias que necesitan seguir recibiendo esta ayuda por parte del Estado, que es ni más ni menos que poder garantizar un plato de comida todos los días. Entonces, vemos que la situación está desbordada por todos lados. Vemos que la escuela está haciendo malabares para poder seguir funcionando, que somos los docentes y las docentes quienes disponemos de nuestros recursos. Infinidad de colectas se han hecho en las diferentes escuelas de la localidad, la escuela 5, la escuela 179, la escuela 142, la escuela 86, digo, infinidad de trabajo han hecho nuestros compañeros y compañeras también para ayudar a paliar esta situación. Entonces hay también de parte del gobierno un destrato hacia los docentes y las docentes, no solo de no llegar con las normativas, con los marcos regulatorios de la tarea en este momento, sino también de un destrato total, de pagar el salario completamente fuera de término, de pagar el aguinaldo en cuotas. Nosotros esto lo vemos con preocupación y entendemos que tiene que haber una actitud diferente en lo que queda del año y ni hablar si nos ponemos a pensar en lo que implica pensar en la vuelta a la presencialidad para el año que viene, ¿no? Hay un montón de cuestiones que hay que seguir trabajando en relación a los contenidos, a la evaluación, a la formación docente, porque digo, también hay un tema ahí.
Queda como mucho encima pensar todo lo que queda para trabajar el año que viene.
Son muchísimos aspectos, muchísimos puntos que habrá que seguir trabajando y que nosotros y nosotras estamos, por supuesto, siempre disponibles a que eso suceda así, porque entendemos que el sentido de la educación pública es que todos los pibes y todas las pibas estén dentro del sistema contenidos, tengan ese vínculo necesario y que podamos llegar a cada infancia, a cada adolescencia, sí, de la manera, de la mejor manera posible.